En la discoteca. ¿Qué es lo que hay, Jeff? ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿qué hay? Tranquilo, tranquilo, Juanpa, cuéntame cómo te va.
Todo bien, hermano, con este tececito que tú me estás dando aquí, traído directamente desde allá, desde Irán.
Sí.
Está muy rico.
Eso lo trajo un amigo que andaba en Francia y se lo habían mandado de Irán y lo trajo y me dijo, loco, toma un chin, que eso me lo mandó mi mamá y eso, yo, ok, gracias.
Está muy rico.
Sí, está muy bueno.
Si la gente aprendiera a disfrutar de tantas cosas que hay en el mundo y que son tan ricas,
Sí,
en
el té
este
es
caso
muy
como el té.
bueno. La gente de aquí, cada vez que yo le digo a alguien, digo, mira, ¿quieres un té? Dice, ay, no, no me gusta. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque mi abuela hace un té de jengibre con el diablo y su sobrino. Y yo, no, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, eso no es un té,
Mira qué
eso.
pasa, nosotras las personas que nos criamos en el campo, y sé que muchos de los que nos están escuchando saben que es así. La gran mayoría de veces, por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de mucha gente conocida, cuando nos hacían té era cuando estábamos enfermos. Cuando tú tenías principio de gripe o no sé qué, así era que se hacían los té.
Claro.
En este país la gente empezó a tomar té después hace poco tiempo. Lógicamente, mucha gente que tiene su cultura, mucha gente adinerada, que está acostumbrado a esto de chiquito, su tececito rarito, pero nosotros los que nos criamos en provincia, los que nos criamos en campo, los que nos criamos en pueblo, los tés la gente lo hacía cuando estaba enfermo. Tú
Eso me
tienes
dice la
gripe, un té,
gente.
y entonces lo que te decía eso, te metían en ese té. Había un té muy rico, hay una cosa que es larguita, que parece como una hierba que se da en el campo, que los limoncillo, le dicen. Los té de limoncillo son riquísimos.
Té de limoncillo. Yo he
Limoncillo.
comido limoncillo, pero no he bebido su
Sí,
té.
no, porque no es ese limoncillo. El limoncillo que dice es el redondito que
Sí,
tiene, dicen
que tiene semilla.
dicen que nepa en algunos pueblos,
Ajá.
limoncillo en otros, pero hay un limoncillo que es de té, que tiene la hojita larga como una espiga.
Ok.
Y el té de eso es muy rico y
Ah,
huele
no, no lo
riquísimo.
conozco.
Y la mayoría de veces que nos daban eso té era porque estábamos enfermos.
Sí, no, pero. Ese té es chai té. Es una planta, crece y después le cortan las hojas, lo dejan disecarse. Cuando después de molerlo y dejarlo secarse, se pone como negro. Entonces es un té negro o té, porque ese es té. Entonces es el reemplazo de café. En mi país la gente no bebe café. El café tú lo bebes un día en la tarde, y dices, ah, quiero un café. O sea, una vez a la semana, dos veces a la semana. Pero ese té tú te lo tomas 7, 8 veces, 10 veces
Claro,
al día.
contrario allá, aquí son muy cafeteros,
Sí, claro.
muy
Es
cafeteros.
que ese té tiene la misma función del café. Te despierta en la mañana con desayuno. Tiene una cosa que le dicen teína, como la cafeína. Tiene teína. Y tiene la misma función que cafeína. Pero hace menos daños, dicen. Y dicen que es muy bueno para los riñones.
Hace menos daño, de eso estoy seguro. Y está
Sí,
muy rico, está
natural.
muy rico, está muy, muy, muy rico y muy saludable. Amigos, ha pasado algunos días ya de nuestra última grabación, de nuestro último episodio. Y aquí conversando con Jeff y viendo tantas cosas que hay en el mundo, que estamos ahora rodeados de huracanes, de tormentas tropicales que suben y bajan, que nos perdonan y que joden a otros, terremoto en Haití. Lo que ha pasado en el Oriente con la entrada de los talibanes a Afganistán y
Mira,
todo eso como
el
que...
tema que hablamos siempre de que la gente dice, no, aquí somos un pueblo bendecido. Ahora están diciendo, dije, vieron que somos bendecidos, que el terremoto desbarató a los haitianos y nosotros no hizo nada. Digo, pero ver acá, Dios mío, ¿eso qué tiene que ver con bendición? O
Loco,
sea, no es el mismo Dios de ellos, el Dios nuestro, o
yo
sea, ¿cómo
leo
que
esa
nosotros?
vaina y a mí me da ganas como de entrarme por la pantalla del celular y agarrarlo por el cocotico, como dice un amigo mío. ¿Cómo es posible que usted diga lo que pasó con la tormenta Grace? Grace viene como tormenta tropical para República Dominicana. La noche antes no, horas antes de tocar territorio dominicano, se convierte en depresión tropical, que baja la
Sí.
intensidad de los vientos. Y la gente se ponía a decir en las redes sociales que eso fue porque Dios nos protegió, que somos un país bendecido, el poder de la oración y que no sé qué diablo y que esto y que lo otro. Y yo me quedaba como...
Viste que allá en las otras islas le dio un demoder a la gente.
Loco, llegó a Isla Caimán y se convirtió en un huracán. Y a la península de Yucatán de México le dio en la mamacita con viento de 130 kilómetros.
130 kilómetros te despega del piso.
Entonces, ¿cómo tú eres capaz de pensar, de decir, de externar públicamente, coño, que se puso así porque Dios nos bendice? Y los que viven allá en México.
No son gente, no tienen familia.
Y los que viven ahí en Isla Caimán son extraterrestres. Coño, la gente tiene que ser un poquito más pensante. Y decía, conversando con unos amigos el otro día, que eso tiene mucho que ver con la educación. Tú que eres educador, tú que trabajas en el sector de educación, qué poca educación se nos da a nosotros desde niño. Y lo que hablábamos también el otro día con relación a la materia de religión. ¿Cómo tú me vas a dar religión como materia en una escuela? Y tú lo que no me vas a dar religión, tú me vas a tratar de meterme por boca y nariz una religión. Lo ideal sería que la materia de religión sea una materia histórica, que hablemos de diferentes religiones, de diferentes culturas, de diferentes dioses, como historia de la religión. Pero no que tú me vengas a adoctrinar en una escuela.
Eso es el punto. Si es una materia educativa o es una materia de indoctrinamiento. O sea, ellos te están obligando, te están lavando la mente. No, eso es lo que hay. No, 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 no. Enséñame de todas las religiones.
Claro.
No hay que libre albedrío. Bueno, enséñame todas las religiones y déjame elegir yo a mi Dios.
¿Cómo,
¿por qué me tienes que obligar?
¿Cómo lo enseñas en historia?
Claro.
¿Cómo lo enseñas en ciencias sociales? ¿Cómo lo enseñas en literatura? La materia de religión debería ser una materia histórica.
Sí, así es. Mira, el sistema educativo está mal. O sea, el sistema está mal. No estoy hablando ni siquiera de que el sistema educativo dominicano. No, 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 no. No estoy hablando de ningún país. Estoy hablando de que de por sí el capitalismo nos ha llevado a construir un tipo de sistema educativo que se limita y se agota y se harta porque te quieren tallar para que seas lo que la sociedad requiere mañana, no para que desarrolles tus propias habilidades. Mira, yo trabajo con los estudiantes de último año de bachiller. Tú vas a un niño de 6 años, 7 años en primero de primaria, tú lo hablas, es un niño que tiene la mente en blanco, te hacen muchísimas preguntas interesantes. Preguntas, ¿por qué la grama es verde? ¿Por qué la luna es redonda? Esas son las preguntas que valen la pena preguntar para un niño de 7 años. Y esa es la pregunta que ahora mismo la mitad de los adultos no saben sus respuestas. Entonces, un niño te pregunta eso a esa edad. Después tú déjalo, vete al doceavo, a sexto de secundario, o sea, para lo viejo, cuarto de bachiller. Ya no les dicen cuarto de bachiller. Pero vete al último año y tú ves la gente, los estudiantes están como idiotizados, están como embelesados, están como que en el celular y
tal. ¡Bomboni, bebé!
Muchísima estupidez. Entonces yo te pregunto, ¿quién está mal? Es el sistema. ¿Qué le pasó al niño que preguntaba por qué el centro de la Tierra está lleno de lava? ¿Por qué no preguntan eso más? Eso es lo que sucede, eso es lo que el sistema hace que seas. Te corta las alas, te quita los dientes, te corta las uñas, te amarra los pies y te encadena a una silla para que hagas el trabajo de oficina que necesita que hagas mañana.
Yo conversaba con un familiar el otro día, ahora que tú mencionas el tema de los niños. Y ustedes que nos escuchan, compárenlo para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Cuando usted conversa con un niño de 7, 8 años de República Dominicana y conversa con un niño de 7 u 8 años de España o de Francia o de México
o de Irán,
vas a ver una gran diferencia. Pero una diferencia abismal del cielo a la tierra. Tú con un niño de 8 años de México que está aquí al lado, tú puedes tener una conversación de adultos y te habla de una manera mucho más asertiva que un niño de República Dominicana.
Sí.
Y le criticaba el otro día a mi hermano, que es un niño, mi sobrino, pasa el día entero pegado en una tablet, viendo muñequito. Y lo que voy a decir, si él lo oye, a lo mejor se va aquí ya conmigo, pero no me importa. Y yo le digo, tú lo haces para no cuidarlo, porque tú entiendes que él te va a dejar tranquilo, hacer lo que tú estás haciendo porque él está en su tablet. Pero cuando tú le quitas la tablet o le quitas el celular, el niño está encima de ti. Y entonces estamos adoctrinando y estamos educando a nuestros niños con lo que llega por internet, que ni siquiera sabemos bien qué es.
Es que el sistema nos obliga. Ahora mucha gente dice, no, ¿cómo tú quieres que un niño no use iPad en el siglo XXI? Sí, que úsalo, pero úsalo para lo que debe usarlo.
Claro. Y está bien, hay muchos niños que aprenden mucho por esa vía, pero son muchos más los que no aprenden nada.
Sí, así es.
Son muchos más los que no aprenden nada. Y el tema que tratamos de lo que la gente decía de la tormenta, de Dios, del diablo, de esto, de lo otro,
todo va, es va el mucho raíz.
Esa es la raíz.
La raíz está ahí.
Esa es la raíz.
Mira, una de las grandes diferencias de los niños dominicanos con niños de otro país no es el país, no es el sistema educativo, no es el idioma, sino los padres. Porque tú tienes padres que dicen, no quiero que mi hijo estudie. ¿Cómo tú quieres que ese papá se siente y hable de un tema científico con sus hijos?
Y algo tan normal como el hecho de que un niño vea que yo como adulto digo que la tormenta Grace se degradó cuando entró a República Dominicana porque Dios nos protege. Y el mismo niño quizás ni siquiera me pregunte, pero cuando ve las redes sociales y ve que acabó en la península de Yucatán, que acabó en el otro país, el niño se va a cuestionar y va a decir, coño, pero la gente que está para allá son del diablo, entonces. Y le estamos creando a los niños una mala información del ambiente, de la naturaleza, de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo tú te atreves a decir una barbaridad por más fanático que tú seas, que te lo respeto sin ningún problema, si usted quiere hacer lo que sea, respeto totalmente, pero no quiera imponer esa vaina a todo el mundo.
Claro.
Esa bajeza de pensar, porque que tú le estás diciendo a la gente de México y a la gente de Islas Vírgenes que ellos están fuera de la gracia.
Que son diabólicos.
Que están fuera de la gracia de tu Dios.
Fuera de gracia de Dios. Es diabólico para un cristiano. Eso es lo que le... Pero mira, fuera de relajo. ¿Tú sabes cuánto daño hace al futuro de las generaciones próximas cuando ven esa clase de comportamiento en sus padres? Mira, la enseñanza, tú no sabes cuándo pasa. La gente tiene costumbres y tú no sabes en qué momento ellos han adquirido esa costumbre. Porque lo que tú le enseñas a tus hijos, muchas veces le enseñas cosas que ellos quieres que ellos aprendan, pero muchas veces ellos aprenden cosas que tú no quieres. Entonces tú tienes un hijo, hace algo, tú dices, pero yo quiero saber de dónde lo aprendió. Inconscientemente de ti. Mira, los rasgos de comportamiento, los rasgos de personalidad en los niños se desarrolla sin tú saberlo. Pero definitivamente, 100% es tu culpa. Te voy a dar un ejemplo. Tú tienes dos hijos, gemelos, dos varones. O sea, ni siquiera tienen diferencia de sexo. Tienen dos hijos, gemelos, varones. Perfecto. Llegas a la casa del trabajo. Uno de los hijos tuyos está en medio de la sala, uno está en la habitación. Llegas cansado, con el tapón, difícil el trabajo, llegas a la casa, tu hijo tiene 7 años de edad, abres la puerta, te dice, ¡hola, papi! Tú dices, ¡hola, mijo! Y te vas rodando para tu habitación, te quitas la ropa, te duchas, sales, tu mujer te da un café, bebiendo el café, llegas a la sala. El otro hijo, que estaba en la habitación, acaba de salir de la habitación y te ve y dice, ¡hola, papi! Y tú le dices, ¡ah, hola, mijo! ¿Cómo tú estás? Le pasas la mano por la cabeza. Ahora, ¿qué se cambió? El contexto es lo mismo, estamos todos igual. Lo que pasó es las experiencias que tú viviste, te tenían incómodo cuando viste tu primer hijo, el otro hijo, y cuando te dijo hola papi, tú le dices hola, pero ya se te fue el pique, se te fue el calor, estás
te chilling. Bañaste.
Ves a tu hijo, te dice hola, ya tú te de humor, te dice hola mi hijo, ¿cómo tú estás? ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame. Entonces, este hijo le da lo mismo. Pero el otro dice, oh shit, a mí en esta casa no me quieren. Porque yo dije exactamente lo mismo que el otro, es verdad. Pero a mí me dijeron hola seco y se fueron. Y a este, hasta le preguntaron qué tal su día. ¿Qué va a pasar? Ahí tu hijo va a tener ciertos rasgos de comportamiento. Después, poco a poco, eso lo va alimentando, no me quieren. Va para la cocina y dice, mami, tu esposa está cocinando, está quemándose la mano, dice, dime, ah, no, pero tú viste, es a mí que no me quieren en esta casa. Ahí nace un rasgo de comportamiento que ni tú estás consciente, ni tu mujer está consciente, ni tus hijos están conscientes. Lo mismo, ese mismo formación psicológico inconsciente lo podemos tener todo el día, todos los días, en todas las familias, sin darte cuenta. Ahora, una estupidez como ese que dice, no, porque nosotros somos benditos, huracán no nos dio a nosotros, fue y jodió a Puerto Rico, como en el caso de María, ¿te acuerdas?
Sí.
O como el caso de Grace, fue y le dio durísimo a la gente de Isla Caimán. O sea, ¿tu hijo qué dice? ¿Qué, tu hijo qué cree? O sea, ah, no, es verdad, hay un Dios y nos quiere a nosotros, a ellos no. O sea, ahí tú estás sembrando la semilla de brutalidad, sí, y ser estúpido de tu hijo. Estás sembrando la semilla de diferencia, lo estás haciendo quizá racista. Ah, no, Haití llegó terremoto porque, ¿por qué? ¿Por qué? Lo primero que ve es color de piel. Ah, no, porque son negros. ¿Entiendes? O sea, tú estás
sembrando. Porque practican vudú.
Porque practican vudú.
Mucha gente dijo
porque
eso.
Nosotros somos evangélicos. Porque en México son católicos. No sé, o sea, ¿entiendes lo que quiero decir? La semilla del pensamiento negativo lo siembras en la mente de tu hijo cuando haces un comentario tan primitivo y tan estúpido. Ni siquiera tú lo sabes, ni siquiera tu hijo sabe, pero tu hijo va a querer ser con ese pensamiento. Ah, pues nosotros somos mejores que los haitianos. Nosotros somos mejores que los mexicanos o la gente de Isla Caimán. Inconscientemente.
Yo te prometo hacer un corte de este capítulo con todo eso que tú has dicho ahora y ponerlo en diferentes lugares porque está genial. Y no te lo digo porque está enfrente de mí, pero es un asunto incluso hasta de psicología. Sí, que mucha gente obvia esos detallitos que pasan inconsciente en una familia y que afectan al crecimiento de los hijos.
Sí, es que mira, ve, siéntate a estudiar a personas como sujetos de estudio. Agarra una persona que es introvertida. Tú ves que su hermano es extrovertido, su hermana es extrovertida, pero tú tienes un niño y una familia extrovertidos que es introvertido. Y tú te preguntas, ¿por qué? Porque lo mismo papá. Mira, en un estudio psicológico agarraron dos hermanos gemelos, los separaron. A uno lo pusieron en una familia de ciudad, gente académico, a uno lo mandaron a un campo a vivir en un pueblo de campesino. Cuando pasaron los años, fueron y los compararon después de décadas. El desarrollo cognitivo que tenían, la forma de pensamiento que tenían, su estilo de vida, su lenguaje, su léxico, todo era distinto.
Lógico.
¿Entiendes? Eso es la muestra que hicieron para demostrar que la inteligencia y el aprendizaje no viene con genética. Es algo que tú tratas y aprendes. Sí, claro, hay personas que genéticamente son más desarrollados que otros a nivel de funciones cerebrales, pero eso es algo que se trabaja, es como músculo.
El cerebro es un músculo.
Entonces, el momento que tú lo estás trabajando, tienes que estar consciente a lo que estás trabajando y tienes que estar consciente a todo lo que trabajas inconscientemente en tu familia.
Y eso, que muchas veces tiene mayor peso, peso que lo que haces consciente.
Definitivamente. Tú aprendes más en tu casa sin saber que estás aprendiendo que en la escuela de tu profesor. Eso es obvio. Aprendes más como un niño en la calle jugando pelota, vitilla con tus amiguitos de la calle que de tu profesor en la escuela. O sea, la educación informal es muy importante. Y el comportamiento de cada individuo está afectado directamente por sus padres, por el contexto y por la forma que lo van criando. Y tú puedes hacer tu máximo esfuerzo, pero si el muchacho lo está entendiendo diferente a lo que tú quieres transmitir, te jodiste.
Y eso pasa muchas veces cuando las abuelas crían a los nietos,
sí,
que como lo apapachan más, escondido de los padres incluso, le dan cosas, por eso que dicen que se malcrían.
Sí.
Todo eso tiene una razón lógica de ser.
Así es.
Y sin darnos cuenta, no solamente a nuestros hijos, también a quienes nos leen. Porque eso que usted escribe en una red social, usted piensa que nada más lo ven los dos o tres gente que le pueden dar like. O los dos o tres seguidores que usted pueda tener. O los miles, no sé. Hay mucha gente que no lo sigue,
pero lo ve.
Que no le da like, pero lo ve.
Sí, claro.
Y también trata inconscientemente a mucha gente que llega a un momento de su vida que está como en un limbo, que no saben qué creer, que no saben qué pensar. Y lo que usted hace de manera consciente, porque hacer esas aseveraciones en las redes sociales ya de manera consciente, usted trata incluso de doctrinar a gente que está mal, oye, está mal. Tenemos que entender que debemos respetar a todos con sus creencias y no evaluar las cosas que pasan en el planeta. Yo siempre he dicho, mira, si existiera un ser superior, llámelo como usted quiera, Dios, Odín, lo que usted quiera, si existiera ese ser, yo entiendo que no se metería en las leyes naturales, porque se estaría contradiciendo. Se estaría contradiciendo. Yo, imagínate que sí, que hay un señor barbudo allá arriba mirando la tierra y haciendo todo. ¿Por qué razón él dejaría que un terremoto o que un huracán dañe a seres humanos que muchas veces ni siquiera tienen culpa de nada de eso? Porque tú me dices a mí, mandaron un ciclón. ¿Dónde cayó? Cayó en la cárcel de Alcatraz. Se murieron todos los presos. Y dice, coño, tiene una lógica eso. Hay mucha gente mala. Cayó en La Victoria. Vino un terremoto para la cárcel de 15 de Azua. ¿Y quién murió? Los presos nada más. Dice, coño, hay algo natural como que está acabando con la gente mala. Pero ¿cuántos niños murieron?
Eso es lo que te digo.
¿Cuánta gente buena murieron?
Y mira que los pobres, los niños, los enfermos, son las personas que se ven más afectadas.
Claro.
En cualquiera de esas ocasiones, sea huracán, sea terremoto, sea talibán. Yo le mandé un video a mi novia, lo subió a sus redes sociales, de una familia, de una mujer que está subiendo su hijo, pasándose a los soldados americanos que están arriba de un muro, con alambre de púa, ellos están parados y agarran al niño y lo llevan con ellos. O sea, ellos están salvando la vida de su hijo porque saben lo que le espera. Entonces, y el otro grupo que acaba de ganar el país lo ha hecho en nombre de Dios. O sea, es una estupidez. Olvídate. ¿Tú sabes cuál es el problema de la gente? La gente juzga a su propio beneficio. Y eso está mal. Tú si quieres ser una persona justa, un hombre justo, no puedes poner tus propios beneficios o pensamientos sobre el bien común. Mira, cuando la gente me pregunta algo, digo, mira, te puedo dar tres respuestas. Lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero decirte y la verdad. La verdad, independientemente de que me convenga o no, es lo correcto para decir, lo justo que para decir. Y esa es la forma de juzgar. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, no. Si yo estoy usando un t-shirt rojo y tú vienes con un t-shirt rojo, yo no puedo decir, diablo, ese t-shirt rojo le queda mal a Juanpa, porque yo tengo uno rojo y no quiero que él use rojo. Eso no es justo. Estoy juzgándote, estoy opinando, pero con beneficio propio. Eso sí. No es justo, no es correcto. Lo correcto es que yo te diga, mira, eso te queda pila de bien, pero coño, no te pongo maldito t-shirt igual que yo. Yo prefiero que me digan eso.
Claro.
Porque me están diciendo sinceramente. O que si el color no te queda, te digo, mira, rojo no te queda porque se te ve feo. Pero que sea la verdad, no por beneficio.
Que sea de corazón. Que sea de verdad, que sea un... Sí, sí. Entiendo. Bueno, así va el planeta, así va el planeta. Sí. Mira, he recibido mucha retroalimentación de gente que nos empieza a seguir, que nos empezó a seguir en esta semana recién pasada. Y agradezco mucho el hecho de que se hayan tomado su tiempo para escribirnos y para felicitarnos y para decirnos que les gusta mucho el podcast y de verdad que muchísimas gracias a la sí, gente, claro. que
somos famosos, coño.
vamos a un palacio, hijo de puta. Síguenos en redes sociales, en Instagram @viajerosdelosmundos. Espero reencontrarme con ustedes nuevamente en el próximo capítulo, y por favor déjenos saber qué les pareció este y los demás que hemos grabado y de qué quieren que hablemos.
Pregunten lo que quieran, estamos aquí para debatir cualquier cosa.
Chaito, pues.